Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de jueves que, como ustedes se darán cuenta en pocos momentos, no cuenta con la participación de Nicole, que se encuentra en sus vacaciones con su familia, así que vamos solos este día. Y vamos a partir con una noticia, digamos, una noticia concreta, particular. La Corte de Apelaciones rebajó la medida cautelar que había contra el carabinero que fue coprotagonista del lamentable incidente Panguipulli. Ignoro, la rebajó en el sentido que él tiene que ir a firmar cada 15 días a un recinto en vez de estar estrictamente encerrado en su casa. Hubo alegatos de los acusadores, de los defensores. Los acusadores querían, por supuesto, que hubiera prisión preventiva, querían forzar las cosas lo más posible, eso es lo que hacen los acusadores. Y la defensa debe haber dado argumentos sustantivos para que le hayan rebajado esta cautela a simplemente ir cada 15 días. Me imagino yo que a medida que van disipándose las pasiones, no simplemente de los jueces que pueden haber estado siempre todo el tiempo en una actitud fría, profesional, pero naturalmente que son seres humanos y toman en cuenta el ambiente cálido, por no decir incendiario, que se generó, que algunos generaron por razones políticas alrededor de este caso. Y a medida que este asunto se fue disipando y a medida que los hechos son al final determinantes, ¿no? A pesar de la teoría de que la verdad es algo que se construye, ¿no? A voluntad de las partes. Los hechos relativos a lo que sucedió, me imagino yo que habrán influido en esta rebaja de la situación en que se encontraba el carabinero. No voy a repetir todos los argumentos que hice ayer aquí, que seguramente otros comparten y algunos no, en el sentido de que lo que se vivió ahí no fue resultado de una política de salida, como algunos insinúan, poco menos que a exterminar a los artistas callejeros, tampoco el resultado de del control de identidad. Se ha sabido, ha circulado, algunos dirán que es una fake news, que este joven no estaba simplemente haciendo marihuanzas con nuestro, o cómo se llaman, no sé, lo que hacía con los machetes, sino que además exigía en forma bastante perentoria y con estos machetes en la mano que la gente contribuyera. Y por eso que llegaron los carabineros, porque alguien los llamó. Entonces, a medida que se van, los hechos van emergiendo con toda la fuerza que tienen los hechos, a pesar de los constructivistas, las cosas empiezan a tomar un cariz diferente. Así parece, yo no digo más, esperemos si se aclaran todavía más las circunstancias en que ocurrió este hecho. Y pasemos ahora a otra cosa, que ha ocurrido muy lejos de Chile, en Nueva Zelanda, pero que no deja de tener, como todo hoy en día en el mundo, una relación con nosotros. Estamos todos bastante unidos por esto, porque más o menos imperan muchos sentimientos parecidos, la oleada revolucionaria ideológica parece que lo envuelve todo. Y entonces resulta que en el Congreso de Nueva Zelanda, que es un país donde la población originaria, los pueblos originarios eran los maoríes, y en ese Congreso hay una regla de que hay que llegar con corbata. O sea, ahí no podría ir Florcita Motúa con un helicóptero en la cabeza o cosas por el estilo. Es la regla de ellos. Entonces, un congresista que es de origen maorí llegó, aparte que tiene el rostro tatuado entero, pero eso no tiene remedio, quizás es así desde niño. El hecho es que llegó con una pieza metálica colgando el cogote que, según él, correspondería a la corbata en los usos maoríes, y le dijeron que se fuera, que no podía estar en el Congreso con eso. Y se formó un pequeño escándalo a raíz de esto. Se convirtió en una causa célebre, como dicen, una celebridad en miniatura en todo caso. Finalmente al otro día lo dejaron pasar con su colgajo. Entonces alguien declaró que esto era una victoria para los maoríes. Yo quiero entrar un poquito en esto. A mí realmente me importa re poco si los maoríes, no los conozco, entran con un colgajo metálico o no. Si yo fuera neozelandés, estuviera presidiendo el Congreso, la Cámara, y veo entrar a este caballero con un colgajo, yo creo que no le doy pelota. ¿Qué me importa a mí cómo venga vestido? Salvo que vaya potopelado, me da lo mismo. Pero parece que hoy en día la indiferencia no está de moda, todo lo contrario. Ya esto que los europeos llaman blasé. Blasé se dice, o se decía ya, quizás tampoco ya está vigente en Francia, porque también han caído infectados por la oleada cultural y revolucionaria, parece que sí también. Pero se le decía blasé a la manera que tenían, por ejemplo, en las ciudades grandes, en París, de no darle pelota a nadie, así anduviera el tipo patas para arriba con una cenica en la cabeza, nadie le echaba a uno una segunda mirada. Eso significaba ser blasé. Los ingleses también tenían un estilo más o menos similar de indiferencia, de no preocuparse de lo que hacen los demás. Pero eso ha cambiado y todo el mundo anda escudriñando, todo el mundo. Entonces, me parece que no era necesario haber echado a este caballero del Congreso porque andaba con este colgajo. No, era lo razonable, creo yo, no, era no dar bola. No hay que dar bola a las pelotudeces menores. Pero tampoco era muy, muy razonable convertir esto en una causa y una victoria de los maoríes. O sea, por eso menciono todo esto como un ejemplo, y hay millones, del grado de locura, de necedad, en que ha llegado la quisquillosidad con todos estos temas raciales, localistas, indigenistas, nativistas, culturas originarias y los valores de esto y los valores de más allá. ¿A título de qué? O sea, a mí me parece bastante estúpido, para serles bien franco. Cuando aparecen algunos tipos que son de la etnia X, Y o Z hablando de su cultura. Bueno, para los que estén interesados en la cultura de ese pueblo originario X, Y o Z, allá ellos. Pero que no nos traten de meter por el garnate a la fuerza sus valores culturales, que a lo mejor no existen. Porque me van a perdonar ustedes, pero yo no me compro este otro criterio que también se convirtió en estándar, de que todas las culturas son igualmente valiosas, que todos son iguales. No, pues no es verdad. ¿Cómo vamos a comparar una sinfonía de Mozart con un gallo haciendo tu, tu, tu en un tubo, por ejemplo? ¿No es cierto que es bastante forzar las cosas, el tratar de generar igualdad? A mí me suena ese tipo de argumento de los de abajo, de los perdedores, de los que solamente saben hacer tu, 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 para tratar de igualarse a aquellos que no pueden llegar por su cuenta. O como individuos o como sociedades. Entonces están y llegan y salen anuncios aquí que no me interesan, fuera. Están siempre promoviendo sus cosas. Y a mí, digamos, respecto, por ejemplo, a la cultura maorí, yo sé quiénes eran los maoríes, de todos los pueblos que han existido en el planeta, dada su posición geográfica en una isla, el momento en que llegaron a esa isla, probablemente venían de otro lado, no sé, eran bastante atrasados cuando se toparon con la civilización europea. Si sea la realidad. Ahora, que tengan cosas valiosas desde el punto de vista de ellos, seguramente. Que tengan una cosmovisión con sus dioses propios, seguramente. Pero no por eso me parece a mí lógico que se ande, por así decirlo, exigiendo cosas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda quieren instaurar la enseñanza del maorí, que yo creo que ni los maoríes lo hablan ya. Ese es una lengua que no ha producido nada, digamos, de valor universal. ¿Dónde está la literatura maorí? ¿Dónde están las sinfonías maoríes? O de cualquier otro pueblo originario, yo podría hacer la misma pregunta, perdónenme. Yo no les exijo a cada cual que, ¿quién soy yo para exigir nada? Que cada cultura sea, digamos, del mismo nivel de lo que desarrolló la cultura occidental, la europea específicamente. Perdónenme, pero estos son los hechos. Pero tampoco me interesa que me anden tratando de forzar una cosa tan absurda. Pero parece que esto está ocurriendo en todo el mundo. Está ocurriendo en todo el mundo y ahí tenemos entonces un maorí que hace su punto colgándose una cuestión de metal en el cogote y se arma todo un escándalo con eso y se habla de la victoria del pueblo maorí. Otro maorí, parece que bastante más inteligente que el del colgajo, dijo, oigan, hay cosas más importantes que discutir respecto al pueblo maorí sobre la corbata, sino que discutamos sobre el tema de cuántas escuelas hay para los maorí y cosas como esas. Eso me parece muy razonable. Una persona razonable, una persona inteligente, no da pelota a su origen étnico. Primera cosa. Yo no he olvidado nunca aquella famosa frase de Mark Twain. Cuando le preguntaron su opinión sobre, no me acuerdo qué pueblo, etnia o religión, qué opinaba de tales o cuales, qué sé yo. y dijo, yo no hago diferencias entre personas de tal o cual religión, etnia. Todos somos parte de la raza humana y no puede haber nada peor que eso. O sea, en otras palabras, viene dando lo mismo. Una persona razonable, una persona realmente progresista, en el sentido que yo entiendo la palabra progreso y no como la entiende la izquierda, es una persona que ya ha superado los localismos tribales, nacionales, y piensa en términos de la raza humana, piensa en términos, ni siquiera de la raza humana, piensa en términos de la inteligencia de cualquier ser viviente, sea humano, extraterrestre o qué sé yo, un loro que sabe matemática, da lo mismo. Andar golpeándose el pecho porque uno es de tal o cual origen, como uno ha visto tanta gente en el curso de la vida, seguramente usted también, esto que dice, yo soy de herencia tal o cual, con mucho orgullo. ¿Y orgullo de qué, digo yo? ¿Cuál es el orgullo? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cuáles son las gracias que ha hecho esa etnia? Si las etnias no hacen ninguna cosa, los pueblos no hacen ninguna cosa, son individuos dentro de esos pueblos que hacen alguna cosa. Y por Dios que lo han pasado mal cuando estaban haciendo alguna cosa distinta a lo que era lo convencional en cualquier etnia, en cualquier pueblo, en cualquier sociedad. Entonces, a mí estas luchas culturales, esta cancel culture, esta cosa de la identidad, de la política de la identidad, de que yo soy negro, amarillo, azul, que nosotros somos los macanúos, todo eso me parece francamente imbécil. Pero peor que eso, peligroso, porque fomenta odios, fomenta guerra, fomenta conflicto. Hay mucha gente en este mundo repleta de resentimiento, digamos, yo creo que una gran mayoría está repleta de rabias por cosas que no lograron. Y entonces, prestarles un pretexto para ir a matar a los del lado porque son de otro color de piel o son de otra cultura o qué sé yo. Mejor que nos olvidemos de todas esas cosas. ¿Qué importa si uno es descendiente alemán, francés, si uno es semita o ario o lo que sea? ¿Qué importa esa cuestión? Qué tonto es eso. Por eso, también con todo respeto, nunca he entendido, nunca me he podido empatizar con esta tendencia, lamentablemente, de muchos, de cultivar su ascendencia étnico-cultural, generar algo así como guetos culturales privados y encerrarse en eso y mirar desde ahí, por supuesto, siempre mirando para abajo a los demás. Me parece pésimo. Me parece que trae siempre malas consecuencias. Así que por eso que les toqué el punto del maorí con el colgajo en el cogote, porque un ejemplo más de que este tipo de lógicas que están ahora, que conocemos en Chile, desde luego, no las vamos a conocer, se dan en todo el mundo. Se están dando en todo el planeta. Y paso ahora a mi primer bloque. Lo voy a iniciar con este producto tan curioso pero tan interesante que son las perlitas Pril, que es este producto, estas especies de granos que usted los compra una vez y le duran para toda la vida. Usted tiene esta bolsita o el producto mismo, si quiere, lo deja suelto. Le saca el papel acá adentro nomás que tiene la bolsita. Lo deja al fondo de un recipiente que quepan 4 litros de agua. Un recipiente no metálico, ojo. Puede ser vidrio, losa. Lo mejor es el vidrio, yo creo. Plástico también supongo que se puede. Usted lo echa ahí, le echa 4 litros de agua y al cabo de un par de horas esa agua está desmineralizada. Desmineralizada, purificada de todos los minerales pesados que arrastra el agua, especialmente en países como el nuestro donde el agua viene de la cordillera, por lo tanto el agua viene avanzando por montones de laderas arrastrando material y se va contaminando con toda clase de metales pesados. Toda clase, y eso no son buenos. Entonces, esto le dura toda la vida. Usted echa los 4 litros, al cabo de un par de horas, el agua está desmineralizada, usted la saca, la pone en su botella, donde sea, echa otros 4 litros, como usted quiera. Le sirve para cocinar, para tomar, para lo que usted desee, y esto le dura toda la vida. Lo compre una vez para siempre. Es un producto muy interesante. El teléfono, o más, perdón, la dirección de mail para conseguir este producto, para las personas que lo están importando a Estados Unidos, está saliendo, supongo, aquí más o menos a la altura de mi camiseta. Y continúo con inviertanusa.cl para los que quieren invertir en Estados Unidos y no saben cómo. Entre inviertanusa.cl y no solo le van a hacer el trabajo de invertir, sino que le van a ofrecer opciones. Tienen 3.500 franquicias para que usted escoja. Tienen muchísimas bienes inmobiliarios, departamentos, casas, terrenos, etcétera, que usted puede comprar, adquirir en Estados Unidos. Todo perfecto. Le consiguen además una cuenta corriente en un banco norteamericano, si usted quiere. Le consiguen vicerresidencia, si usted quiere. Todo eso en inviertanusa.cl. Y cae mi millas. Si usted tiene millas acumuladas en sus vuelos y no tiene pensado viajar y mucho menos ocupar todo lo que tiene acumulado, le sugiero que entre de inmediato a kmmillas.cl y cambie ese millaje acumulado por plata. Le van a comprar sus millas. No espera que le borren, porque eso hacen las compañías aéreas, su kilometraje o millaje y usted se quede ahí sin nada. A propósito de, volviendo un poco a lo de Panguipulli, como ustedes saben y ya lo comentamos acá, hubo toda clase de declaraciones estridentes y aprovechadoras, tratando de sacar, llevar agua al molino político, tratando de crear una nueva causa, tratando de reencender el ya enfriado fuego de la revolución. Y una de esas personas fue Catalina Pérez, que preside una de las sectas del Frente Amplio, quien dijo una frase tan desopilante que ha encontrado críticas, por supuesto, muy suavecitas de su propio sector. Dijo, en vista de lo que pasó ahí, ¿cómo quieren que no quememos todo? O sea, en la lógica de Catalina Pérez, si ocurre un incidente aislado y aisladísimo como fue ese, quien quiera fuera el culpable, incluso aunque el carabinero que disparó sea el hombre más culpable del mundo, ¿le parece suficiente justificación para salir a quemar todo? Dice, quememos, para que no quememos, parece que se incluye en el lote de los incendiarios, no sé, o a sus compañeros, no sé quién está incluyendo en ese queremos, esa primera persona del plural. Queremos. ¿Cómo que no? ¿Cómo quieren que no queramos quemar todo? Que quememos todo. Quememos nosotros. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Qué relación hay, si me puede explicar Catalina Pérez, entre la muerte de este joven, en las circunstancias específicas, que yo supongo que se habrá enterado, habrá leído lo que dijo la fiscalía, habrá leído las informaciones concretas, de hecho, en vez de simplemente escuchar a la gente del sector vociferando? ¿Qué relación hay entre eso y salir a quemar el país? Y esa frase, junto con la de otro, quiere vendernos la pomada mentirosa de que es el pueblo en general, la ciudadanía, la que se indigna en testa y sale en masa a quemarlo todo, cuando sabe perfectamente Catalina Pérez que la gente común y corriente, incluso las que estuvieran muy indignadas, no salen a quemar nada. Que los que queman son profesionales de las quemas, de los incendios. No sé si ha visto las imágenes. Son tipos que van ya preparados para que no los reconozcan. Se ponen las mascarillas estas o los pañuelos en la cara. Tienen todo en una especie de uniforme, los combatientes de todo el mundo. Y van con acelerante, y van en cuadrilla. Eso no es el pueblo indignado quemando, quememos, quemando todo. Esos son grupos de incendiarios que pertenecen a organizaciones específicas. Yo creo que hasta Catalina Pérez, a pesar de sus problemas, digamos, de intelección, debiera darse cuenta de eso. Debiera darse cuenta además del daño que le hace a su propio movimiento y al Frente Amplio con esas declaraciones. Al punto que otros que no son tampoco muy, muy deslumbrantes en sus capacidades, le han tenido que decir que sea un poquito más responsable. Así es que ya saben, estimados amigos, el día que haya una situación en que un carabinero se porta mal, según dice la prensa, los comunicadores están listos para seguir el amén a esta gente, entonces usted tiene que salir al tiro con una caja de fósforo a prenderle fuego a todo lo que se le ponga por delante, para manifestar su indignación. Esa es la lógica de Catalina Pérez. Esa es la lógica de la izquierda, no la centroizquierda, estoy haciendo una diferencia entre ella y otros de ese sector, y otros un poquito más para acá. Yo creo que no hay demócratas cristianos que quieran salir a quemar el país por este evento. Sí, se sumaron a la fraseología absurda de que esto, por lo tanto, prueba que hay que terminar con los controles de identidad, como si fuera el control de identidad el que la causa directa, la causa eficiente, como se dice, de lo que sucedió. No, no lo es. Pero por lo menos nos dijeron que había que salir a quemar todo. Nos dijeron, ¿cómo quieren que no quememos todo? ¿Ah? O sea, tenemos que abonarnos con esta gente para que no nos quemen, pues. Tenemos que, inmediatamente si hay un incidente, tenemos que fusilar a todos los carabineros, destruir el cuerpo carabinero para que no salga Catalina Pérez y lo suyo a quemar el país. Bueno, Dios, ¿en qué manito estamos? Y me voy a saltar ahora a otro país, a Estados Unidos. Y a una gran empresa que yo he mencionado muchas veces y yo le tengo mucha estimación porque ha sido muy beneficiosa para mí, que es Amazon. Tengo miles de, yo creo que ya llevo más de 1.500 libros que he comprado a lo largo de años en Amazon, desde que empezaron. Y para muchas personas ha sido una virtud, un beneficio tremendo, una bendición poder contar con esta capacidad de tener libros que nunca antes tenía. Bueno, es una empresa muy grande. Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo, si no es el más rico, el segundo más rico. No sé cuál de los dos es más rico, si él o Elon Musk. Pero los problemas que hay adentro de Amazon con el personal son bastante fuertes. Amazon no paga mal. Paga, por lo que estaba viendo, al que recién entra a trabajar, $11 por hora. Eso significa que en una jornada normal de 8 horas, prácticamente usted se lleva $90. O sea, es como que usted trabajando en Chile en una actividad X, como reponedor en un supermercado, porque no es mucho más, más complicada la tarea de los que llenan cajas con libros, etcétera. Más o menos, como que un reponedor acá se llevara 70 mil pesos a la semana. O sea, 70 mil pesos diarios. Eso, suponiendo que trabaje 20 días, son 1.400.000. O sea, no pagan mal. Pero, las condiciones de trabajo son bastante exigentes. De repente les meten turnos. Hay una. Parece ser, eso es lo que algunos reclaman. Uno nunca sabe si ese reclamo representa un sentimiento general de los trabajadores de Amazon o no. Reclaman de que hay una relación muy, muy autoritaria, muy despótica con los supervisores que andan mirando para todos lados, que tienen que recorrer, no sé si han visto ustedes fotografías de los recintos donde se hacen las cajas del libro. Son kilómetros, son unos recintos gigantescos, tienen que moverse mucho. Pero les pagan, no les pagan mal. $11 por hora es más o menos lo que es. Quizá un poco menos de lo que ganaban los mejores empleados en Detroit, que eran como 15, $20 la hora. Pero estamos hablando de especialistas en un trabajo mucho más exigente, de más responsabilidad, más técnico que simplemente meter el libro dentro de una caja. El punto es que, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Amazon para evitar la sindicalización, parece ser que ahora sí, después de una tremenda lucha de grupos de activistas que han estado presionando, que han estado haciendo charlas con los trabajadores, que han estado haciendo publicidad, digamos, de la necesidad de tener un sindicato, parece que va a haber un sindicato. Y el tema es interesante porque es un reflejo de el tipo de situación que viven, que ya están viviendo los trabajadores que no son especializados en el mundo moderno. Esto ya no es el caso clásico de la gran industria del pasado con chimenea, donde miles de trabajadores, quizás en trabajos tampoco con mucha especialización, con mucha calificación, eran muy mal pagados, entraban en luchas feroces contra los empleadores. En Estados Unidos habían luchas a balazo, de verdadera guerra. Y entonces los trabajadores armaron una huelga y la empresa ahí, a ver quién resistía más, y la empresa o los trabajadores. Y bueno, todo ese mundo se acabó completamente. Ustedes, si han visto documentales de cómo funcionan las fábricas de automóviles en cualquier parte del mundo, yo he visto varios la semana pasada, me pareció interesante, cómo se fabrican en Francia los Megane de Renault, cómo se fabrican en Rumania, no sé qué marca alemana, en varias partes, en todas partes muy similares las tecnologías que se emplean, robóticas. Usted casi ve mucho menos gente en las líneas de montaje. Todo lo hacen robots que agarran las piezas, que las mueven, las soldadoras, todo es robótico, o no todo, pero gran parte. Ya no hay 20.000 trabajadores en un hangar, sino que hay 2.000, cosas como esas. Y su trabajo sigue siendo el de muchos de ellos no especializados. Uno lo ve en estas fábricas de autos que de repente el trabajo de un tipo consiste simplemente en empujar una especie de un aparato así para llevar la puerta al lado, para poner la puerta de un auto. Y eso es todo lo que hace. Y después viene otra carrocería y tiene que hacer lo mismo. No creo que requiera, digamos, 5 años de estudio y un doctorado para hacer eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa con estos trabajadores no especializados que ven que día a día los robots los van reemplazando? ¿Qué pasa con las relaciones laborales cuando la parte laboral, incluso la parte laboral no calificada, tiene por lo menos el peso del número y del hecho que si se retiran, la empresa no puede seguir funcionando. ¿Qué pasa cuando la empresa simplemente reemplaza a los trabajadores con máquinas? Y aquí, yo no sabía, no tenía idea, que Amazon hasta el día de hoy prácticamente no tiene sindicatos. Es una empresa enorme, con locales en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares de Estados Unidos. Es una súper empresa. Debe ser una de las empresas más grandes del mundo. No tiene sindicato. Ahora va a tener un sindicato. No sé si va a ser un sindicato en una sola de las estaciones de trabajo, o sea, en uno solo de las sucursales de Amazon. Y en Estados Unidos está muy interesado en analizar esto porque dicen de aquí se ve lo que viene. Aquí se ve el futuro de las relaciones laborales. Y efectivamente, el tema de la relación del trabajador con el sindicato y del sindicato con la parte empresarial ya no es lo que fue en los años, qué sé yo, hasta los años 60, 70. Las prácticas sindicales, las prácticas empresariales y las prácticas laborales son muy diferentes. En términos generales, yo diría que el sindicato ha perdido fuerza, la organización sindical ha perdido fuerza, porque cuenta con menos gente. Y en el caso de Estados Unidos específicamente, porque hay mucha desconfianza, porque en gran parte del aparato sindical norteamericano se infiltró la mafia. Hay películas sobre el caso de los sindicatos de los camioneros en Estados Unidos. No sé si se acuerdan de la película que se llama Fist, o sea, puño, donde el tema era ese, cómo se había infiltrado, cómo se infiltraron, cómo se metieron y empezaron a hacer negocios con los sindicatos, con el sindicato. Entonces hay mucha desconfianza, pero además han perdido poder relativo, son menos y son reemplazables. En el pasado no eran reemplazables y eran muchos. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y esto, yendo más a fondo, y es un tema que trato en mi libro Insurrección, dicho sea de paso. ¿Cuál es el futuro de las masas de la población que no tienen la formación intelectual, la capacitación profesional, técnica, para encaramarse al bus del progreso tecnológico? ¿Qué va a pasar con los millones de personas que, por las razones que sea, no son capaces, o no han podido, o no quisieron, o no tuvieron la suerte, o lo que sea, de lograr algún tipo de especialización técnica para encaramarse al bus? ¿Qué va a pasar con incluso los que tienen estudios, pero que son estudios o profesiones que ya, digamos, no tienen mucho peso en el desarrollo económico moderno y están además entrando en competencia con muchos otros que han estudiado lo mismo porque es fácil? Las carreras fáciles. Y ahí quizás en parte eso explica esta especie de carrera armamentista entre los egresados, entre los titulados de prácticamente muchas carreras, de conseguirse un grado, un posgrado. No importa lo que les cueste, no importa quién tiene que chupar en los calcetines, no importa qué memeses tienen que escribir en un informe. La cosa es sacar un máster, sacar un doctorado, porque si no, otro que es tan más o menos, no más como él, pero que tiene el doctorado, les va a ganar la pega. Hay una desesperación tremenda. ¿Qué va a pasar con las masas laborales del mundo? En una situación en la cual cada vez la economía se convierte en una máquina que funciona por su cuenta, es el tema más importante que va a enfrentar la humanidad, que está ya enfrentando, que se está manifestando, parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ocurrió en Chile, yo también lo analizo en mi libro Insurrección, que les recuerdo que está en su segunda edición, tiene que ver con estos procesos de marginalización derivados del crecimiento tecnológico que han cambiado y cambiarán para siempre la relación entre lo que antes se llamaba, con cierto sentimiento de poder, las grandes masas ciudadanas. Bueno, ya las grandes masas ciudadanas ni existen ni valen lo que antes valían. No tienen el poder de antes. Y se habla de que están más empoderados. Se les dice que están más empoderados. Se les dice que tienen más participación. Pero eso es una ilusión. Es una ilusión porque en el fondo, lo que está ocurriendo en la humanidad en su conjunto es que más y más gente se está haciendo no solo sustituible, sino que inutilizable. Así de brutal es la cosa. Así de brutal. Los que hoy en día no son capaces de desarrollar sus habilidades, de especializarse todo el tiempo, de encontrar nuevas avenidas para ofrecer nuevos productos, o si no pueden ofrecer nuevos productos, por lo menos ofrecer nuevas habilidades técnicas. Esas personas están sonadas. Cuando veo, por ejemplo, esta generación nueva que ha emergido en todas partes del mundo, incluyendo Chile, esto que llaman los ninis, estos jóvenes que crecieron mirando la pantalla, con muchas cosas, muchos bienes materiales asegurados, con toda clase de derechos para que no hagan muchos esfuerzos, estos jóvenes que hablan de las cargas académicas, estos jóvenes que están preocupados del año sabático, de que los dejen de socializar, que les den tiempo para encontrarse a sí mismos, todas esas cosas. Yo no sé, esa generación cómo se las va a arreglar, bueno, realmente. Aparte de la fragilidad espiritual, en el sentido que no son capaces de resistir ni el menor traspié, porque no están acostumbrados, nunca los han tenido. Los han mantenido como en un invernadero, ¿no? Como una planta de invernadero. Y luego salen al mundo donde corren vientos helados y poderosos y suenan. Permítanme entrar a otro bloque comercial, estimados amigos. Controller, para quienes quieran optimizar su empresa, a propósito de lo que estoy hablando, y competir en las mejores condiciones posibles. Controller es una empresa creada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas norteamericanas y saben al dedillo cómo examinar la parte de gestión para encontrar los defectos, las ineficiencias, los déficits y repararlos. Y eso es fundamental. La mayor parte de las empresas que se van por el vertedero, que se arruinan, que quiebran, que fracasan, es por su mala gestión. Incluso cuando ofrecen un buen producto, mala gestión. No saben mantener la contabilidad como corresponde, con números azules, se hacen más gastos lo necesario, tienen personal excedente, les roban en la bodega, lo que sea. La gestión. Póngase en manos de Controller, estimado amigo, ahí están los contactos, no le cuesta nada contactarse con ellos, para que examinen su empresa y encuentren los déficits y se los reparen. Y para aprender inglés, usted ya sabe, entrenainglés.cl, estimados amigos, es la academia que está in hoy en día, porque ofrecen cursos potentes de inglés online. Usted no se tiene que mover de su casa, mucho mejor así, mirando una pantalla, usted aprende mucho más, está solito, lo único que tiene que hacer es aprender, no tiene ninguna distracción a su alrededor, además que hoy día no se puede. Entrena inglés online, para que aprenda de una vez por todas. Y para que venda de una vez por todas, hey, venda su propiedad. Hey, Ángel Hey, vende. Sabe administrar arriendo, sabe tasar propiedades, sabe encontrar arrendatario. ¿Qué es lo que no sabe del mundo inmobiliario Ángel Hey? Se la sabe toda y eso se ve en los hechos. Eso es lo importante. Los hechos. Aquí no hay que construir ninguna realidad. Los hechos brutales de que este hombre vende. Ángel Hey. Bueno, estaba viendo lo que está sucediendo con la vacuna en Chile, donde ya parece ser que vamos avanzando bastante rápido, ya pasamos la cifra del millón, creo que nos estamos acercando, si es que no pasamos ya el millón y medio, va bien, ha estado funcionando bien, me consta, yo vivo en la comuna de Ñuñoa, he estado viendo todos los locales donde se vacuna, la gente por edades, la cosa está funcionando, tenemos en eso, se han dado bien. Ahora, en Israel, que es el país que tiene el mayor porcentaje de gente ya Liz Taylor, el 40%. Pero una persona que está a cargo del sistema en Israel se quejaba de que este 40% se alcanzó con la población mayor, que disciplinadamente fueron a vacunarse, seguramente una disciplina imperada por el pánico de enfermarse y morir, por supuesto. Pero lo mismo, se vacunaron. Pero tienen problemas con la gente más joven. Y acá en Chile todavía no hemos visto ese fenómeno porque todavía se está en el plano de los ancianos como yo, que creo que me toca mañana si quiero ir a vacunarme, ya me tengo que esperar. No, el viernes. Pero se supone que podría ser que ocurriera algo similar a lo que ocurrió en Israel, a lo que está ocurriendo en Israel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes se resisten más a vacunarse, incluso se resisten totalmente? Bueno, aquí podemos tirar varias hipótesis, ustedes verán cuál le parece más adecuada, a lo mejor todas más o menos tienen alguna parte, tienen una capacidad de como factor causal. Uno, los jóvenes en general, en promedio, están mucho más metidos en el mundo de las pantallitas, de la internet, que la gente mayor. Mucho más. Y es en las pantallitas, en la internet, el WhatsApp, el Twitter y todas esas y todas esas cosas donde circulan las versiones de los que nunca faltan, los agoreros, los inventores de conspiraciones espantosas, los que llaman a no vacunarse, que la vacuna es una conspiración de los fascistas, que esto lo crearon los extraterrestres, que no sé qué va a pasar, o que no necesitamos, nosotros somos choros. Son los más expuestos a la circulación de estas tonterías acerca de la vacuna. Por lo tanto, yo he consultado a personas que no son tan jóvenes, pero que no son tampoco viejos como yo. Estoy hablando de gente de 50 años, 40 años. Y muchos de ellos son un poquito renuentes y están en la onda de mí, no sé qué pasa con esta cuestión. ¿Por qué? Porque en algún momento escucharon a alguien que escuchó, a alguien que vio a un saco de Rayán Florido diciendo que la vacuna había producido no sé qué cosa y inventan cualquier cuestión. Esa es una razón. La segunda razón de por qué esta generación, especialmente los ninis, no dan pelota e incluso organizan fiestocas y se besuquean y se sobajean y hacen todo lo que hacen siempre en estas fiestocas de cabrito, aparte de gritar, vociferar y joder a todo el vecindario, se sienten inmortales. Los jóvenes siempre se han sentido inmortales. En la muerte no tiene nada que ver con ellos. Eso le pasa a los abuelos nomás. No les importa, además. El egoísmo de los jóvenes, especialmente hoy, como no han crecido bajo ninguna disciplina, ni familiar, ni colegial, ni en ninguna clase, sino que lo único que saben es de sus propios deseos, de sus caprichos, de sus apetencias, y cómo satisfacerlo. A veces, no sé, a veces pidiéndole al papá simplemente, ya pues viejo, tírate a venir unas lucas para la fiesta. Otras, no sé, pues inventándose lo que sea. Entonces hay una irresponsabilidad que nace de la condición misma juvenil que ha sido siempre así, pero que ahora ha sido exacerbada. Y el hecho es que efectivamente muchos jóvenes no se están vacunando y no se van a vacunar. Otros porque se creyeron las tesis de tremendistas, catastrofistas, apocalípticas, de que la vacuna les va a producir algún problema. Bueno, yo creo que estos jóvenes debieran pensar que ya nada les puede causar ningún problema, porque ya son ellos mismos un problema en sí mismos. A esta altura uno se pregunta, honestamente les digo, lo digo como anciano, yo he conocido ya varias generaciones de jóvenes, por supuesto, me ha tocado ver las generaciones de los 60, la generación, yo soy un poco de la generación de los 50, la generación de los 70, y nunca había visto una como esta. Y entonces, capaz que nos encontremos con ese fenómeno muy pronto. Y de ahora, después de este nuevo bloque, rápidamente les voy a dar una muy buena noticia. El bloque, les quiero decir, de que si usted quiere hacer sus trámites notariales rápido, más le vale entrar a la página notariospress.cl en vez de estarse metiendo a una notaría por 10 horas seguidas ahí esperando que lo atiendan. Notariospress.cl, ahí puede manejar, por ejemplo, autorizaciones para viajes de menores, cualquier cosa usted pide, entra a la página, anota el qué formulario necesita o formularios, llena los datos que le piden para ese formulario, lo despacha, ellos procesan todo el asunto y lo llaman solo para firmar en la notaría, cuestión de minutos. notariospress.cl. Luego, si usted quiere tener una seguridad extra en sus finanzas, en sus ahorros, en sus inversiones, le recomiendo que entre a compreoro.cl y compre oro y o plata física, el lingotito de oro que les he mostrado, que está aquí en la bolsita, y el lingote de plata que está aquí, un kilo de plata al 99,99% pureza. Estos son valores que no decrecen y sobre todo que son valiosos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. O sea, si usted viaja al futuro en la máquina del tiempo y llega al año 2500, de seguro que todavía va a ser valioso el oro y la plata, además por razones tecnológicas. O sea, por si ustedes no sabían, la plata y el oro se usan en algunos tipos de aplicaciones tecnológicas, así como las llamadas tierras raras, que son no tan raras como la gente cree. Hay bastante de esas tierras raras, que son unos minerales con unos nombres muy raros, y eso es lo raro que tienen, pero cuesta encontrar yacimientos concentrados. Bueno, pero eso es otra historia para otro día. Entre a compreoro.cl y adquiera esto, una cantidad de lo que usted tiene, y téngalo como reserva, una reserva que usted se la puede meter al bolsillo, en una maleta, en un bolsillo del abrigo, y eso le va a valer en cualquier parte del mundo. Y Lago Club, estimados amigos, para lavar la ropa, para lavar la vajilla, el mejor detergente. El mejor. En el caso de la ropa, biodegradable, hipoalergénico, envase de 10 litros. Usted puede adquirir también suavizantes en tres distintas variantes de fragancia. Y luego tenemos el detergente para la vajilla, tres variantes. Una botella de 3 litros listo para ser usada. Otra con 3 litros concentrado, que usted le puede echar 3 litros de agua y tiene 6 litros para lavar la vajilla de un regimiento completo. Y otra en gel para las máquinas lavavajillas. Y la noticia buena que les quiero dar, porque hay noticias buenas pese a todo, ¿no? Es que el cobre sigue subiendo, estimado amigo, y ha llegado a un precio que no se veía desde el año 2012, cuando estábamos todavía en el super ciclo, creo que lo llaman los especialistas. Mañana me voy a juntar con un gran personaje del mundo de la industria cuprífera que me va a contar más detalles de esto. Esto significa más dinero para nuestras arcas fiscales y eso significa más posibilidades de reconstruir este país eventualmente, por último, de financiar los infinitos bonos y ayudas que se han tenido que desarrollar para salir del paso, por lo menos de algún modo. Así que es una buena noticia y además una buena noticia porque señala que alguien está comprando ese cobre, si por algo ha subido. Y si alguien lo está comprando es porque se está desarrollando, está vigorizándose el crecimiento económico en distintas sociedades, en distintas economías, especialmente en la China, y eso significa que están consumiendo más cobre y eso significa entonces que sube el precio del cobre y eso significa que recibimos más plata. Yo creo que es una excelente noticia. Yo vuelvo a insistir, no me quiero poner camote, pero dije desde el primer día que esto era lo que iba a ocurrir con el famoso COVID. Y deseché con toda razón los catastrofistas que dijeron que no se había visto una cosa igual nunca y que iban a pasar 100 años poco menos de íbamos a caer como en otra vez, como en la Edad Media, íbamos a caer en la oscuridad, como cuando cayó el Imperio Romano. Las pinzas, eso no pasa. Eso es una soberana estupidez. Pero ustedes saben que en casos de problema a la gente le gusta hacerse la interesante dando noticias catastrofistas. Yo nunca voy a olvidar un médico. Algunos médicos tienen una tendencia así a subir el pelo, no dando buenas noticias, sino que dando malas. Ese médico era un cardiólogo, fue a ver a mi mamá que no se sentía bien. Me acuerdo ese día perfectamente, la tarde en la noche. Entró el médico a la pieza donde estaba mi mamá, yo me quedé afuera esperando. Finalmente se fue el médico y mi mamá me dijo con una cara de consternación que el médico le había dicho que no le quedaban más de 2-3 años de vida. Eso fue más o menos en el año 1964 y mi mamá murió en 1999. 35 años después del aviso catastrofista de este caballero. Lo mismo pasa con esto. Recuerden ustedes, les doy la firma, que el próximo año, si no ya a finales de este, todo este asunto va a parecer una de esas pesadillas que uno tiene en la noche, pero que luego despierta y se van rápidamente olvidando. En 2 años esto se va a convertir ya no en noticias, sino que en historia nomás. Se lo doy firmado. Y antes de entrar al libro que les voy a mostrar, miclimo.com, para que tenga, como yo, el clima que quiere en su casa o en su oficina y no el clima que le impone la atmósfera. Miclimo.com es la empresa que pone los sistemas más avanzados del mundo de climatización, o de lo contrario no habrían ganado 2 premios de innovación. Y el ajedrez, ¿cuántas veces les voy a decir que es lo mejor para los cabros chicos? Sobre todo los cabros chicos que usted ya cachó que son diferentes a los otros, que son más listos. Si usted quiere que esa listeza se desarrolle, en vez de pasmarse, como ocurre por el contacto con los demás, con los iguales, digamos, con los que son unos iguales a otros, hechos como a máquina, porque esa es la verdad, si usted quiere fortificar y desarrollar esa plantita que usted ve hacer una hojita chiquitita, el ajedrez es una excelente manera. Hay otras también, pero el ajedrez tiene una ventaja, que es un juego. Por lo tanto, entreteniéndose los chiquillos, van avanzando en el progreso intelectual y para los grandes es un excelente ejercicio también. Entre espacioajedrez.com, si no tiene reloj digital, si no tiene el tablero, si no tiene todas esas cosas, ahí están todavía estos productos y examine los cursos que se están dando en Espacio Ajedrez. A eso quería llegar, los cursos que ya está dando Pablo Tolosa. El libro de hoy, siguiendo un poco con este ciclo de libros de guerra que les estaba mostrando, salvo el de ayer que era de ajedrez, tiene que ver con la batalla, yo diría, más decisiva de la Segunda Guerra Mundial. La batalla que le quebró finalmente el espinazo a la poderosa Wehrmacht. Y esta fue la batalla de Stalingrado, relatada aquí por uno de los más grandes historiadores militares, Anthony Beevor. Este libro es extraordinariamente completo, detallado, bien escrito y entretenido, y explica cómo se desarrolló esa batalla titánica en que combatieron cientos de miles de hombres por lado y lado, y que significó finalmente la aniquilación por muerte o por rendición, lo que significó al final la muerte igual. Los rusos no cuidaban mucho, digamos, a los prisioneros. Significó el fin de un completo ejército alemán. Se rindió un general que se llamaba von Paulus, finalmente. Pero la batalla duró meses, y a los rusos, para ganar esa batalla, les costó una brutalidad. Les costó mucha gente, mucho material. Fue una batalla donde Stalin, como era su costumbre, y costumbre que seguían sus generales, que a su vez hacían seguir por sus coroneles, todo un estilo de mando basado en el autoritarismo más brutal, más inhumano, ellos simplemente arrojaban a la pelea a millones de hombres, a sabiendas que los iban a matar, pero sabiendas que tenían una reserva humana infinita. Por número, 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 número. Y eso más una estrategia de envolvimiento planeada por el general, el único general más o menos capacitado de los rusos, el general Zhukov, que envolvió y generó un bolsón alrededor de del ejército alemán, o sea, los rodeó completamente. Y esto ya en pleno invierno, el gran aliado de los rusos fue siempre el invierno. Si no es por el invierno, habría sido vencido los rusos de todas maneras. Pero aquí está relatada esta batalla monstruosa, monstruosa. Algún otro día les voy a mostrar algún libro que hable de otra batalla monstruosa, la batalla más grande de tanques que jamás ha habido en toda la historia militar, desde la invención de los tanques, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, el año 1917, entraron recién a la pelea los tanques. Eso fue la batalla de Kursk. Pero antes de eso, Stalingrado cambia la historia. Empieza a cambiar la historia y las tropas alemanas ya no avanzan más y empieza el largo periodo del retroceso alemán. Muy entretenido, uno de esos libros que vale la pena llevar de vacaciones. Si usted está pensando en qué libros llevo, bueno, esta es una posibilidad. Stalingrado. Me tinca que este está, no lo verifiqué, lamentablemente se me escapó. Me tinca que esto está en castellano en cualquier librería de nuestro país. Stalingrado, de Anthony Beevor. Fue un bestseller, ¿eh? Por algo será. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo entonces mañana viernes, y para el sábado, como les dije, voy a examinar un poco esto de la gran purga que está ocurriendo en Estados Unidos. Hasta entonces, hasta el viernes.